En la W, una noticia.
7:44, una noticia. Bueno, la noticia del decreto 1174, el polémico decreto del piso mínimo de protección social, que desde los sindicatos critican, pero que el gobierno defiende. Dice que no es para cambiar las formas de contratación, que no se está estableciendo una nueva forma de contratación para los colombianos y que no se busca perjudicar al trabajador en el país. Vamos a saludar a uno de los laboralistas más destacados en Colombia, es el doctor Iván Quintero, de Quintero, Quintero Abogados, para que nos dé su perspectiva sobre este decreto del piso mínimo de protección social. Doctor Iván, bienvenido a la W, muy buenos días.
Muy buenos días.
Desde su perspectiva, ¿este decreto es lesivo, puede ser utilizado por los empleadores para afectar y degradar las garantías laborales de los trabajadores?
De ninguna manera, Juan Pablo. Este decreto era necesario, se había demorado el país en llegar a una fórmula como esta, y yo creo que se está desenfocando el debate. Me explico rápidamente. En Colombia, de 22, 21 millones de personas que estaban laborando antes de la pandemia, solo 8 millones de esas personas cotizaban al sistema de seguridad social. Es decir, de entrada ya teníamos alrededor de 14 millones de personas por fuera del sistema de seguridad social. Eso significaba que uno de cada cuatro colombianos que llegaban a edad de retiro se podían pensionar. Los otros tres se quedaban sin pensión. Y además, el 50% de los que sí cotizaban lo hacían sobre un salario mínimo. Entonces, este decreto viene a cubrir ese vacío enorme que venía existiendo, que es estructural, de la informalidad laboral. Y ahora, a partir de febrero del año entrante, obliga a contratantes, bien sea de prestación de servicios o con vínculo laboral de personas naturales, que devengan menos de un salario mínimo, que es otra realidad que existe en el país y que no podemos desconocer, los obliga a cotizar sobre un 15% de lo que les pague a esas personas, generando dos grandes efectos. El primero, van a tener cobertura en salud. Y el segundo, van a tener un ahorro, que es el que se convierte en el piso de protección social para el día de mañana, tener alguna forma de retiro digna, así sea por debajo del salario mínimo.
Doctor Quintero, hablamos con el director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, y yo le quiero hacer las mismas preguntas que le hice a él para respuestas muy concretas.
Adelante,
¿Este decreto es o no es una reforma laboral disfrazada?
Yo pienso que sí es una reforma laboral, pero no creo que sea disfrazada, porque es un decreto que se expide dentro de las facultades que tiene el presidente de la República, y creo que es hora, Julio, de que avancemos también a que podamos tener instrumentos legales que surgen de coyunturas como la que tenemos en la pandemia y que son perfectamente legítimas. El decreto tendrá su revisión por parte de la Corte, y si el decreto no se cae, en la práctica estamos presenciando una reforma laboral, sin duda. Pero a favor.
Pues se lo pregunto porque
de la formalidad.
El presidente dijo no. No es reforma laboral. La otra pregunta es, él dijo, no se están desmejorando las condiciones de los trabajadores formales. ¿Eso es cierto?
Eso es cierto. Al contrario, se está legislando para toda esa informalidad laboral que existe en el país, superior al 60% respecto de los que jamás nos hemos ocupado. Y por eso esto no tiene nada que ver con los trabajadores formales. Esto tiene que ver con toda la fuerza de trabajo informal que no ha tenido acceso al sistema, ni en salud ni en pensión. Esto es una política de inclusión sana, necesaria y oportuna.
¿Se le está desmejorando a algún trabajador algún beneficio, algún derecho adquirido?
Ninguno. Absolutamente ninguno. Se le está permitiendo a personas que trabajan por debajo de la jornada máxima legal o que trabajan apenas unos días en el mes, se les está tratando igual y generándoles acceso al sistema de seguridad social por la vía de un piso de protección social, figura nueva moderna, interesante, a la que yo entiendo que el movimiento sindical y la oposición al gobierno se oponga, pero por razones políticas se opone, no por razones jurídicas ni prácticas. Aquí le estamos por primera vez atendiendo la necesidad de muchos millones de colombianos que jamás han tenido cobertura, repito, ni en salud ni en pensión. Y le estamos generando una carga adicional a quienes los contratan, del 15%, para que esa población desconocida y descuidada se empiece a acercar a tener un tratamiento más digno y equivalente a los que tienen estos privilegiados 8 millones de trabajadores formales.
Señor Quintero, una de las claves para que este decreto funcione, pues se dice que es la vigilancia que puede hacer el Ministerio del Trabajo y pues la unidad de gestión de pagos y para fiscales para evitar que se saque provecho del mismo de forma incorrecta. ¿Usted considera que el Ministerio y la unidad tienen el volumen suficiente para hacer la vigilancia correcta y que se cumpla como debe ser este decreto?
Sí, por supuesto. En el país hay una institucionalidad que funciona. La UGPP ha demostrado que tiene capacidad de vigilancia, control y sanción. Y la UGPP es un apéndice del Ministerio de Hacienda. Y contratantes de prestación de servicios o contratantes de trabajadores por horas perfectamente pueden ser controlados y vigilados por el Ministerio de Hacienda. El Ministerio del Trabajo tiene que hacer un acompañamiento positivo y constructivo en términos de generar cultura para que esas personas que no alcanzan a devengar un salario mínimo empiecen a tener seguridad social por la vía del piso de protección social. Y el Ministerio, si lo enfoca bien, como pienso que lo está enfocando, defendiendo un instrumento novedoso y necesario, esto debería funcionar. Con sus tropiezos, como todo en nuestro país, pero debería funcionar. No podemos seguir en la disyuntiva de que todo tiene que ser formal, prestacional, con salario mínimo y de ahí para arriba, porque vamos a seguir condenando a ese 60% de colombianos, más de 14 millones de personas, a que no tengan ni pensión ni salud.
Yo quiero, doctor Quintero, hacerle una pregunta con un ejemplo. Un ejemplo que además he visto en las redes sociales ayer y antier. Y es, digamos que hoy día una empresa tiene un ingeniero de sistemas, y como lo dijo en alguna infortunada declaración la exministra de Trabajo, pues un ingeniero de sistemas que solamente necesitan que trabaje 2 horas al día. A ese ingeniero de sistemas lo pueden desvincular de la empresa si tiene un contrato laboral, digamos, de 8 días, de 8 horas a la semana, y hacerle un nuevo contrato vinculándolo ahora únicamente 2 horas diarias o 4 horas a la semana, que es lo único que lo va a estar necesitando la empresa.
Pues Juan Pablo, ese tipo de ejemplos son los que no contribuyen a un debate serio y objetivo, porque pues yo le puedo responder que la respuesta es sí, lo podrían hacer, pero ¿qué empresa seria o que, digamos, tenga 4 dedos de frente en su organización, pues va a generarse ella misma un daño de esa naturaleza? Y si necesita 2 horas de ingeniero, pues contrata 2 horas de ingeniero. Pero siempre que se puso ese ejemplo del ingeniero, creo que se desdibujó el verdadero objetivo de cubrir a las personas que trabajan por horas. Las personas que trabajan por horas, la mayor parte de ellas no son ingenieros, son las personas de las cosechas, los trabajadores de los fines de semana, en hostelería, en servicios, personas que necesitan que se les cotice, que necesitan cobertura, que necesitan ir generando un ahorro para el día de mañana cuando cumplan 60 años, tener alguna expectativa de tener un dinero de retiro, y esos son millones de personas. El otro es un ingeniero que han puesto en el ejemplo siempre para tratar de desvirtuar el verdadero debate de fondo.
Doctor Quintero, el profesor Jaramillo ahora nos decía que estos modelos aplicados en otros países no se pueden comparar ni se pueden adaptar a la realidad colombiana, porque, por ejemplo, mientras en Estados Unidos una hora se tasa entre 9 y 13 dólares, acá estaría tasada en un dólar, que traduce a 3.600 pesos. ¿Qué cree de esto?
Es que lo que yo creo de eso es que hoy lo estamos pagando a 3.600, no lo desconozco la hora, pero no le estamos cotizando a esa persona. Lo que está proponiendo el decreto es que le sigamos pagando los 3.600, pero que le cotice. Quien le paga los 3.600 debe cotizar el 15% de esos 3.600 totalmente a cargo del contratante. Entonces, de entrada, ¿por qué va a ser desmejora? Entonces, nuevamente, desvirtúan el debate porque se ponen a comparar cuánto se paga por hora en los Estados Unidos contra cuánto se paga por hora de acuerdo al salario mínimo en Colombia, que son dos cosas que no son comparables.
Pero entonces, ¿esto no desencadenaría en poca capacidad adquisitiva del trabajador?
Para nada. Es que aquí no se está tocando el ingreso. Aquí se está aceptando una realidad. El 60% de los colombianos trabajan por debajo del salario mínimo, que lo hacen o con contratos de prestación de servicios o lo hacen por horas, porque el trabajo por horas en Colombia nunca ha estado prohibido. Siempre se ha podido trabajar medio tiempo, media jornada, y se le paga medio salario mínimo, o un cuarto de la jornada, y se le paga un cuarto del salario mínimo. Eso está permitido desde el día que nació el código, hace 70 años. Lo que nunca hemos tenido es posibilidad de formalización ingresando al sistema de seguridad social. Y este decreto es el primer instrumento que genera un camino hacia el cumplimiento de ese objetivo. Pero aquí no hay ningún tipo de desmejora, ninguno.
El profesor Jaramillo también nos decía que esto no, que se está tratando de asimilar esto como si fueran a cotizar y que eso en realidad no es, que la fórmula, esto es, creo que es los BEP o la figura que se crea, no genera esa tal cotización, entre otras cosas porque tendría que trabajar tres vidas para llegar a tener algún tipo de pensión medianamente decente, y que en cambio lo que si quiere puede provocar es que precisamente esa informalidad que supuestamente se entra a regular se convierte en la norma de contratación, y cada vez vamos a ver más gente trabajando por horas y menos con unos contratos formales como los que se tiene ahora, que es lo que lleva a la preocupación de la pauperización del mercado laboral colombiano.
Varios temas en su pregunta, Félix. El primero, si pagar el 15% sobre lo que se le paga, perdón, si pagarle al Estado el 15% de lo que se le paga hoy a una persona que labora por horas no es cotización, pues llamémoslo como queramos. Yo lo llamo cotización porque es entregarle al sistema estatal, para que haya unas coberturas en salud y pensión, un porcentaje de lo que le pago a esa persona, que hoy es cero. Entonces, yo no lo veo como algo que desmejore. En segundo lugar, sobre el tema de la pauperización de la precarización del empleo, es siempre enfocan el tema de que debería todo el mundo la población laboral activa trabajar como mínimo sobre el salario mínimo. Yo también lo comparto. Ese es un sueño, ese es el ideal. Pero eso es desconocer la realidad. La realidad nos indica que más de la mitad de los colombianos no alcanzan a devengar el salario mínimo y nunca los hemos atendido. Entonces, nuevamente, nos llevan al trabajador formal para generar un debate en donde este decreto está legislando para los que hoy son informales y acercarlos a la formalidad, aceptando una realidad. Hoy devengan menos del salario mínimo, esa realidad no va a cambiar, y menos con la pandemia, menos, pero les vamos a empezar a generar un ahorro, si se quiere, menor al que hace un trabajador de la formalidad completa del salario mínimo, pero igual un ahorro que hoy no tienen, y un ahorro a cargo del contratante. No entiendo por qué nos oponemos a algo que procura esa mejora para esa población descuidada, desconocida y desatendida.
Señor Quintero, en estos micrófonos el ministro pues también nos dijo que efectivamente si hay un riesgo de que el artículo pues no sea usado de forma correcta y más bien se utilice para desarticular el trabajador que tiene un horario de 8 horas y se comienza a contratar varios por 2 horas, como ejemplo. En este caso usted ya nos dice, considero que el Ministerio del Trabajo sí tiene la posibilidad de hacer esa vigilancia, pero ¿qué más se podría hacer, abogado, para que ese riesgo se reduzca?
Mire, yo lo que creo es que la pandemia nos cambió absolutamente todo y cambió el mercado del trabajo. Y vamos a tardar fácilmente 4 o 5 años en volver a lo que teníamos en febrero de este año en materia de formalización laboral y de empleo. Entonces, el riesgo grande que tenemos como país es que los empleos que se vayan a generar, que van a ser, no todos van a ser de tiempo completo, se vuelvan a generar, como se llama en otras legislaciones o en otras denominaciones del mundo, mercado en negro, es decir, por fuera de la formalidad. Aquí lo que se está buscando es que ese empleo que se va a ir generando muy despacio, muy lentamente, con la recuperación compleja de la economía, empiece a darse dentro de la formalidad y no por fuera de la formalidad, que es el problema estructural de fondo que tenemos en Colombia. Entonces a mí no me preocupa, al contrario, me parece que esto es interesante, hay que probarlo. Por supuesto, abusos puede haber, yo no lo desconozco, y por eso el Estado tiene que estar encima de quien pues, vaya a abusar, digamos, de la figura. Pero realmente creo que están politizando un debate que debería ser más bien un debate técnico en función de la generación de empleo formal, aceptando una realidad nacional. El trabajo por horas no es desconocer ningún derecho, y la cotización en ese trabajo por horas es importante, es necesaria y es oportuna. Y es la primera vez que se está haciendo algo por esos 14 millones de colombianos a los que nunca se les había atendido.
Repito, el doctor Iván Quintero es uno de los abogados laboralistas más destacados del país, y era importante también, así como escuchamos la opinión de la academia, escuchar la opinión de un profesional. Doctor Quintero, ha sido usted muy amable, gracias por atendernos.
Muchas gracias, Julio. Buen día.